indebidamente, como lo ha hecho el gobierno, está produciendo y generando una situación de agitación y violencia. Situación de violencia y de agitación que tendría alguna similitud con lo que pasa en Ucrania y que logró, por ejemplo, que apenas hace unos días estuviéramos Venezuela y Ucrania en las primeras páginas del Washington Post. Eso les revela a ustedes lo actual de la crisis. Y la presencia de nosotros aquí tiene por objeto señalarle al mundo que, si bien es cierto, esta es una crisis que la debemos resolver solo los venezolanos, no es menos cierto que no estamos en capacidad de hacerlo y necesitamos la cooperación y la oportuna ayuda internacional. ¿Por qué lo decimos? Porque, si bien es cierto, en Venezuela existen mecanismos constitucionales para la salida, como la renuncia del presidente, como la convocatoria al poder constituyente y como el referéndum revocatorio, y además otros mecanismos alternos donde puede participar la gente en la calle libremente y de manera pacífica, como es la desobediencia civil, no es menos cierto que, estando tan dividida y de por medio existiendo un grave resentimiento y odio social generado por el gobierno, parece difícil que los venezolanos por nuestra cuenta podamos encontrar una solución inmediata a la grave situación. Lo que está pasando hoy en Venezuela tenía que pasar, porque en Venezuela se está cerrando un ciclo histórico. En Venezuela estamos en este momento en una situación que va a definir el futuro de la patria en el siglo XXI. Y ese es el llamado de atención que queremos hacerle al mundo y, en este caso, a ustedes, para que cuando evalúen el caso venezolano formulen la estrategia correcta. En primer lugar, en Venezuela ya quedó despejada ante el mundo la duda si es una dictadura o si es una democracia. No cabe duda que no puede ser democracia un régimen donde, aparte de que el poder ejecutivo ha confiscado al poder legislativo y ha secuestrado al poder judicial para su propio provecho, no hay separación de poderes que definiría formalmente una democracia, no es menos cierto que las imágenes que han circulado por el mundo revelan que hay tortura a los estudiantes. Las noticias que llegan demuestran que hay persecución política. Está preso uno de nuestros principales líderes, Leopoldo López, y están amenazados con allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado y con hacer lo mismo con un antejuicio de mérito contra el alcalde mayor de Caracas. Todo esto configura, junto con la censura a los medios de comunicación, los elementos fundamentales de un totalitarismo: persecución, censura y tortura. Y el gobierno tiene en este momento un discurso de diálogo que es falso. Para definirlo en tres palabras, el gobierno habla de paz, persigue y dispara. Por eso, ya para finalizar y redondear esta intervención, yo quisiera decirles a ustedes que la oposición no se niega a dialogar, pero nosotros no podemos sentarnos a la mesa mientras haya violación de los derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian. Los derechos humanos no son objeto de un diálogo para lograrlos, porque están establecidos en la Carta Universal de los Derechos del Hombre y están establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso nosotros, para dialogar y sentarnos allí, hemos exigido que se restablezca el respeto a los derechos humanos, que se libere a Leopoldo López y a los estudiantes detenidos, que se libere al comisario Simonovic, que tiene 9 años pagando condena injusta y también está en un delicado estado de salud. Y hemos planteado que se desarme a los colectivos, y con esto cierro el círculo. En Venezuela no solo reprime el gobierno a través de la Fuerza Armada Bolivariana, sino que también existen unas autodefensas a las cuales se le suministra armas el gobierno, que se conocen como colectivos. Y son estos colectivos los que salen a la calle a reprimir las manifestaciones pacíficas. En Venezuela hay manifestaciones pacíficas, lo que pasa es que no son manifestaciones pasivas. Yo he dicho que en mi tierra, en el estado Táchira, donde el gobierno dice que estamos en un estado de sedición, lo que hay son unos ucranianos en acción, o en Ucrania había unos gochos en acción, porque estamos en la calle protestando por nuestros derechos, y el Táchira ha sido la vanguardia de este movimiento inspirado por los estudiantes. El futuro de Venezuela depende de que no nos sigan asesinando a los estudiantes en la calle. El futuro de Venezuela depende de un cambio de régimen. No hay otra salida intermedia. El cambio de régimen es necesario por la grave crisis que existe en Venezuela generada por el régimen. Y finalmente, el futuro de Venezuela, a pesar de que tenemos que construirlo los venezolanos con nuestras manos, está también en la conciencia de ustedes, del mundo, que nos ayude a superar la crisis. Muchas gracias.
Américo, si puedes pegarle el botón ahí.
El botón.
De abajo, eso. Ya.
Muy buenos días. Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general de la Causa R en Venezuela y diputado por el Estado Bolívar, Guayana. Ese es el donde está enclavado el parque industrial más importante de Venezuela. Es conocido y fue conocido en el pasado por su vanguardia obrera, hoy día maniatada por los sicariatos sindicales. Prácticamente fueron sometidos los trabajadores porque los sicariatos, llevamos 184 sicariatos sindicales que han prácticamente doblegado a toda una dirigencia sindical que nunca antes había sido o había podido ser sometida y que fue vanguardia en su oportunidad del movimiento sindical en todo el territorio nacional. Es bueno que se sepa que por qué, yo quiero dividir esto en dos capítulos brevemente. ¿Por qué protestamos? ¿Qué protestan los venezolanos? El diputado que me antecedió, el colega Leomagno Flores, retrató en Táchira las protestas. Allí comenzaron las protestas por los altos niveles de criminalidad que se viven en Venezuela y los estudiantes no son la excepción. No son la excepción porque los estudiantes salieron a protestar por inseguridad, por robo, por atraco, por intento de violación. Y esto desencadenó una violencia gubernamental, unos excesos gubernamentales que ya llevamos en todo el territorio nacional 18 muertos. Y hay actos de violación, estudiantes violados con fusiles como si fuesen en los peores régimen militares. Y por eso nosotros hemos definido el régimen de Maduro como un gobierno cínico militar. Y eso es la caracterización de un régimen fascista. Ellos generalmente nos acusan a nosotros de fascistas. ¿Pero qué es el fascismo? El fascismo es la concepción militar de la política. Si algunos en Venezuela tienen concepción militar de la política, son justamente el gobierno del señor Maduro. ¿El pueblo protesta qué? Protesta la escasez. ¿Y por qué hay escasez en un país petrolero donde tenemos ya otro año más de bonanza petrolera por encima de los $100 por barril? La escasez viene porque se estafaron a los venezolanos en un fraude de 23.736 millones de dólares en importaciones fraudulentas para traer, para llevar a Venezuela papel higiénico, insumos, comida, que nunca llegaron. Esto no lo denunció Américo de Gracia, esto lo denunció el propio ministro Giordani, el propio presidente del Banco Central de Venezuela, la propia ministra de Comercio en Venezuela. La inflación, la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo, con el 56%. La criminalidad en Venezuela, tuvimos un índice de más de 24 mil homicidios en un año. Eso no lo tiene ningún otro país de América Latina en los actuales momentos. La criminalización de la protesta y la judicialización de la actividad sindical. Esto también son motivos, así como hay protestas en el Táchira, también hay protestas en Guayana, así hay protestas en cualquier otra parte de las ciudades más importantes de Venezuela y más industrializadas. En este caso, en el caso de Guayana, hay más de 37 trabajadores con expediente judicial aperturado que han prácticamente ilegalizado y legitimado cualquier actividad sindical en nuestro territorio. Y el qué queremos, por supuesto, nos sumamos a esa solicitud, a esa larga solicitud que ha hecho el compañero Leomagno Flores, pero la liberación de los presos políticos es urgente e inmediata. El desmantelamiento de las bandas armadas. Personalmente, Américo de Gracia, quien les habla, fuimos objeto de agresión por parte de las bandas armadas el día viernes antes pasado en mi pueblo, en una manifestación pública en la que fue agredido. Fui agredido no solamente yo, también los estudiantes, también mi esposa y también mi hija que fue estudiante. Y eso lo hemos sustentado oportunamente en la ocasión en la que se presentó. Pero es producto de el aval que tiene el gobierno a estos grupos armados en nuestro territorio y que operan bajo su égida. Es bueno que este panel, bien importante e interesante, sepa que en Venezuela constitucionalmente hay cuatro componentes militares: la aviación, el ejército, la marina y la Guardia Nacional. Hay un quinto elemento que no es constitucional pero funciona, que son los milicianos. Y hay un sexto elemento anticonstitucional, pero hasta incluso inhumano, que son los grupos paramilitares, autodefensas de estos del gobierno, que se hacen llamar colectivos y que operan libremente asesinando, intimidando, golpeando, disolviendo manifestaciones de manera pacífica como las que fuimos nosotros objeto. La relegitimación de los poderes. En los actuales momentos, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela tiene los periodos vencidos, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República. Hay más del 84% de los jueces que son provisorios, que por supuesto potencia una vez más la posibilidad de que no haya justicia en el caso de Venezuela. Un diálogo con agenda es importante y por eso estamos solicitando una comisión de carácter internacional para verificadora de los acuerdos. Este es un gobierno que, por supuesto, no ha respetado, no respeta las reglas del juego democrático, por eso lo calificamos de fascista, y ha hecho de Venezuela prácticamente de la suya. Ellos están perfectamente de acuerdo con que la FARC y el gobierno colombiano se sienten en una mesa, pero les molesta, les irrita profundamente que la OEA, por ejemplo, sea verificadora o observadora de un proceso de paz dentro de nuestro territorio. Hablan de cualquier otra cosa, de cualquier conflicto que ocurra en el mundo, pero les molesta profundamente que cualquiera opine sobre los asuntos en el territorio nacional. Por supuesto, hay una persecución a los medios de comunicación social, a los que no someten lo compran, a los que no lo cierran, o el cierre de la última señal de televisión del canal colombiano NTN Noticias 24, que de alguna manera fueron las últimas víctimas. le prohíben prácticamente el acceso a los dólares para comprar el papel y que se pueda imprimir la prensa libre, y por supuesto con esto la extorsionan y la chantajean. Para eso nosotros necesitamos que una comisión, y vamos a seguir en el intento en la OEA o en la ONU ante cualquier o veedores internacionales, que nos ayuden a conseguir la paz en Venezuela y le pongan fin a la tortura, a los homicidios, a la criminalidad y, por supuesto, a la instauración de uno de estos regímenes. Algunos podrán decir, de los aquí presentes, bueno, ¿y cómo es que entonces hay elecciones o hay cosas de este género? E incluso la misma libertad de expresión que de alguna manera todavía subsiste en Venezuela luego de 15 años de régimen. Eso no nos lo regalaron. Eso lo conquistó el pueblo de Venezuela hace más de 50 años y ellos no han podido instalar un régimen del corte de Fidel Castro, que es la única dictadura que se mantiene en el continente, gracias a la cultura democrática del pueblo venezolano. Muchas gracias.
Tamara.
Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Yo vengo en nombre de Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que tiene más de 100 abogados en todo el país y que, por supuesto, los últimos 20 días hemos tenido mucho trabajo. Para retomar las palabras de mi compatriota, no puede haber diálogo de paz mientras no haya justicia, y no puede haber mesa de trabajo de paz como la está promoviendo el presidente Nicolás Maduro, mientras tengamos represión y mientras tengamos torturas en Venezuela. Nosotros como organización, al día de hoy, hemos registrado 1.035 detenidos en todo el país, de los cuales más de 780 han sido procesados penalmente. Procesados penalmente quiere decir que los presentan en los tribunales y les cercenan sus derechos políticos y civiles porque le dan libertad, pero los privan de manifestar públicamente, de dar declaraciones a la prensa, y además los someten a presentación en tribunales cada 8, 15 o 30 días. Tenemos actualmente 34 estudiantes privados de libertad, es decir, presos en varias cárceles del país. Y los estados con más detenidos son el estado Miranda, el estado Zulia, el estado Táchira, el estado Mérida y el estado Carabobo. En estos 20 días se han violado muchísimos derechos, no solamente que están dentro de nuestro sistema legal, sino que están en la Convención Americana y en todos los tratados internacionales que han sido suscritos por Venezuela. Puedo describir el derecho a la vida, a la protesta, al debido proceso, a la libertad de expresión, a la inviolabilidad de la propiedad privada, a la libertad, a la protección de la integridad física de los detenidos, el derecho a la protección, a ser juzgados en tribunales civiles y ser recluidos en jurisdicción del juez natural, el derecho a la defensa, al debido proceso. Entre las violaciones más graves al debido proceso tenemos la incomunicación de los detenidos por más de 48 horas, a los que se les priva de ver a sus abogados y de llamar a sus familiares. Por eso es que la mayoría de las denuncias que recibimos, las recibimos como personas desaparecidas. Y son personas desaparecidas porque los padres o los familiares de estas personas los buscan por todos los centros de reclusión sin tener noticias de ellos, porque las autoridades se han dedicado a no dar noticias hasta que en algún momento surge la información de dónde están detenidos y entonces los ubicamos. También está la violación al el derecho a la defensa. Estas personas son interrogadas sin la presencia de su abogado de confianza. Estas personas no solamente son interrogadas, sino que son sometidas a tratos crueles, inhumanos y torturas mientras son interrogadas. Les hacen firmar declaraciones y les hacen firmar hojas en blanco en muchas ocasiones. No sabemos todavía para qué van a ser utilizadas esas hojas en blanco. Estas personas son presentadas en los tribunales a los cuales hemos acudido y nos los han presentado 10 minutos antes de que comience la audiencia. Nosotros conocemos de a qué ha sido sometida la víctima 10 minutos antes y conocemos el expediente 10 minutos antes de que comience la audiencia. Un expediente que puede tener desde 200 hasta 500 páginas para ser leído en 10 minutos y para interrogar a nuestro defendido delante del funcionario que lo ha aprendido, porque ni siquiera nos dejan estar a solas con el defendido, sino que lo tenemos que interrogar delante de la fuerza que lo ha aprendido. Por lo tanto, la violación al debido proceso, la violación al derecho a la defensa y todo esto que les he nombrado anteriormente, ha sido sistemático en todos los casos de detención. Yo les voy a presentar, porque voy a hacer una intervención corta y después puedo responder, casos de los casos más emblemáticos que tenemos de detención. Este es el joven, el primero, del lado que yo tengo del lado izquierdo, que ustedes tienen del lado derecho, es Juan Manuel González. Él es la persona que fue torturada en el estado Carabobo, en Valencia, y el cual la Guardia Nacional pues violó con un fusil. Esta persona ha sido no solamente sometido a torturas, en este momento está en tratamiento psiquiátrico por recomendación de los médicos. El gobierno ha tratado de desmentir todo lo que él ha declarado y nosotros tenemos las pruebas médicas, los exámenes médicos que certifican que él sí fue violado y no solamente violado, fue golpeado hasta el cansancio, hasta desmayar, como dicen ellos, por la Guardia Nacional Bolivariana, golpeado con la culata del fusil. Es increíble lo que le ha sucedido a este muchacho. La foto que ustedes ven al lado son los 16 detenidos que hubo el 12 de febrero, que fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas y la Policía Judicial venezolana. Estos muchachos fueron rociados con gasolina, les fue puesto una franela, su propia camisa en la cabeza para que la gasolina le penetrara por los ojos y por la nariz. Fueron amenazados con violarlos, los envolvieron en colchonetas para golpearlos con las armas, con bates. Y esa foto que ustedes ven ahí, ellos permanecieron en esa posición durante 6 horas. Y mientras estaban arrodillados, les caminaban por encima de las piernas y le pisaban los pies. Son muchachos entre 18 y 25 años, todos estudiantes, detenidos el 12 de febrero. Esta foto le ha dado la vuelta al mundo. Ella se llama Marvina Jiménez. Ella estaba filmando cómo estaban reprimiendo la manifestación. Ella fue agarrada por una funcionaria de la Guardia Nacional, tirada al piso y ahorcadas, la funcionaria las golpeó en la cara. Y no conforme con eso, ella fue imputada por instigación pública, obstaculización de la vía pública, lesiones personales, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad privada. Es decir, esa persona que ustedes ven tirada en el piso fue acusada de lesiones a la guardia. Como ustedes verán, pues no hay ninguna proporción, ¿no? Estos son los muertos del 12 de febrero. Basil de Acosta es el que está en el medio. Roberto Reckman es el que está del lado izquierdo, y ellos fueron asesinados el 12 de febrero. Este es el caso de muerte de disparo por el uso indebido del arma de fuego. En Venezuela está prohibido el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en las manifestaciones, y ellos murieron asesinados por la fuerza pública venezolana. Aquí tenemos el caso de Geraldine. Geraldine muere por un perdigón en la cara. Como ustedes ven, el rostro le fue deformado totalmente. Ella estuvo 2 días en coma. Testigos de esa manifestación que la vieron a ella caer manifiestan que ella fue rematada en el piso. Es decir, no solamente le dieron un primer perdigonazo, sino que fue objeto de otro perdigonazo. Luego tenemos a su lado también la muerte de Génesis. Génesis también fue asesinada de una bala en la cabeza en una manifestación en Valencia. Ellas dos murieron en una manifestación. Bueno, nosotros, para culminar mi presentación, les estamos manifestando que estamos muy preocupados por el uso de la fuerza pública en las manifestaciones, el uso desproporcionado de la fuerza pública en las manifestaciones que ha causado tantos heridos, que tenemos hasta ahora 122 heridos de bala. Hemos registrado 122 heridos de bala y la fuerza pública está utilizando perdigonazos de plomo, no de plástico, que han causado tanto daño físico, con lesiones graves en las personas, con deformación de rostros, y bueno, muchas otras cosas. Estamos también muy preocupados porque los organismos de seguridad del Estado no solamente se han dedicado a reprimir, sino que se han dedicado a torturar a las personas que están detenidas de la forma con saña, de la manera más vil, mientras el gobierno nacional, el gobierno de Maduro habla de paz. Para culminar, les cuento una cosa. El 27 de febrero, mientras estaba instalada la famosa mesa de paz, eran detenidos 73 personas mientras estaba la cadena de Nicolás Maduro con su mesa de paz. De estas 73 personas, 45 fueron torturadas en su centro de reclusión. La cadena duró 3 horas, la represión duró 3 horas y se llevaron a 73 personas. Bueno, doy espacio para las preguntas.
Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Impactante la foto que mostró. Déjame hacerles dos preguntas y ustedes deciden cómo responder. La situación política. Ustedes hablan sobre algunas condiciones, la libertad de los presos políticos, la desactivación de los colectivos y una salida del presidente. ¿Cuál piensan ustedes que es el mejor foro? Aquí se habla de la OEA, se ha hablado de las Naciones Unidas, se ha hablado aún hasta del Vaticano. ¿Cuáles son los escenarios que les presentan a ustedes las mejores opciones? ¿Cuáles son los escenarios que son los más difíciles o que presentan más desafíos? Sería una pregunta. Y después, la segunda pregunta es, estas protestas y la violencia que se ha mostrado y todas las torturas, es difícil seguir una protesta con todo este tipo de actividad, ¿no? Entonces yo quiero hacerle una pregunta bien directa, porque todo el mundo siempre pregunta, ¿cuánto va a tardar esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a ir? Cuando se ven países como Brasil o Chile, las protestas que existen en cuanto a la educación, son pacíficas, ¿cierto? Nadie está torturando a nadie, y siguen y han seguido por años. Pero aquí hay elementos distintos, ¿cierto? Hay violencia, hay los abusos de derechos humanos. ¿Cuánto pueden seguir en esta situación? ¿Podrán seguir las mismas actividades? ¿Es posible que el gobierno vaya a hacer más en cuanto a abusos? ¿Cómo lo ven ustedes?
Voy a responder la primera pregunta. Yo voy a comenzar por el argumento en contrario. El peor foro internacional para que pueda prestar ayuda en Venezuela sería la UNASUR o los países del ALBA, porque esos foros están colonizados por el régimen venezolano. Durante mucho tiempo, gracias a la gruesa chequera petrolera, el presidente Chávez logró comprar su impunidad por cuotas ante esos foros internacionales que él mismo ayudó a constituir. Ahora, ¿cuál podría ser la participación más efectiva? Nosotros estamos aquí en Washington para ver cómo podemos contactar a los embajadores de la OEA para que sea el foro natural, el escenario natural la OEA, por cuanto la OEA tiene los mecanismos y tiene las instituciones a lo largo de muchos años formadas para este tipo de crisis. Y la OEA tiene lo que llamamos la la constitución de la democracia en América, que es la Carta Democrática. Y por eso nosotros creemos que la OEA debe participar. Nosotros no estamos pidiendo una intervención de la OEA, estamos simplemente pidiendo que la OEA cumpla con su deber. Nos preocupan mucho declaraciones del secretario general de la OEA, donde dice que mientras él esté al frente de su cargo, no habrá ninguna intervención en América y mucho menos en Venezuela. No se trata de intervenir, señor secretario, se trata de que la OEA cumpla con su deber, con sus funciones. Y aquí por menos ha intervenido toda la comunidad internacional. Por ejemplo, cuando a Evo Morales lo detuvieron en un aeropuerto por unas horas, se activaron todos los mecanismos internacionales latinoamericanos para protestar. Por eso nosotros creemos que la OEA debe cumplir con su deber. Pero las gestiones se están haciendo también a nivel de la ONU, de las Naciones Unidas, y hemos sentido que está avanzando más el interés por el caso venezolano en la ONU. Y concluyo la respuesta con lo mismo que dije al final. De verdad, créanme, en Venezuela la solución es de los venezolanos, pero hasta ahora no podemos lograrla. ¿Hasta cuándo va a durar la protesta? No se trata hasta cuándo dure, porque la situación de calle en Venezuela, la agitación, tiene dinámica propia. Ni nosotros mismos como líderes de la oposición podemos controlar lo que está pasando en las calles. Y ese es un elemento importante que quiero dejarles a ustedes hoy aquí. Y al final, de lo que se trata no es hasta cuándo dure la protesta, sino cuán fuerte y cómo puede ser la escalada de esta propuesta. Y lo que queremos evitar es una escalada que termine en una guerra civil.
Respondo a la segunda pregunta en relación. Hay varios elementos que considerar para responder esta pregunta. La primera es que Maduro no es Chávez, obviamente, y no tiene ni el liderazgo ni la ascendencia, ni dentro de su partido, ni dentro de las Fuerzas Armadas, ni en la población venezolana para contener esto. Y por eso es la manera como se produce la respuesta. O sea, la respuesta es la violencia y la represión. El gobierno de Maduro perdió la iniciativa y perdió incluso sin nosotros tener ningún medio de comunicación en Venezuela prácticamente favorable a nosotros, perdió incluso la batalla mediática dentro de la propia Venezuela porque estas manifestaciones decían que sin Globovisión, sin Radio Caracas, sin ninguno de estos elementos, el pueblo no iba a salir. Pues el pueblo salió y salió en la calle. Es más, durante los carnavales, un pueblo venezolano, un pueblo como el nuestro, que es fiestero por naturaleza, o sea, les gusta la fiesta, no salieron de vacaciones, se han mantenido. Ayer hubo una manifestación espectacular en las principales ciudades de Venezuela y no hay. Y era un día de asueto para los venezolanos. De manera que tienen perdida también, en este caso, la calle. Obviamente quisiéramos que esto se resolviera lo más temprano posible a los efectos de favorecer al pueblo venezolano, pero las condiciones no están dadas ni de un lado ni de otro y por eso urge la mediación, en este caso, de observadores que puedan ayudarnos a resolver este conflicto y creo que también perdieron, el gobierno de Maduro perdió la batalla en el campo de su imagen a nivel internacional, cosa que no había hecho Chávez, por ejemplo, en los 14 años de gobierno. Siempre nos ganó la batalla en el campo internacional, pero en esta oportunidad se le enredó. Y se le enredó básicamente por una cosa, porque hay unos actores que ellos no los tenían en cuenta, que son los estudiantes, que a mi juicio son los verdaderos héroes de esta jornada que hoy se libra en Venezuela.
Bueno, sí, voy a abrirlo al público. Richard.
Oh, gracias, Carl. Y muchas gracias por esas excelentes ponencias, sus perspectivas, lo que está pasando en Venezuela. En sus palabras de apertura, Carl mencionó que esa situación en Venezuela no está recibiendo la misma cobertura como la situación en Ucrania, por ejemplo. Y nosotros sabemos, y ustedes han hablado sobre ese control de la prensa y los medios de comunicación, no solamente por parte de Chávez por varios años, pero también recientemente por Maduro. Él había votado periodistas de Venezuela. ¿Ustedes cuál es la razón que Venezuela no está recibiendo esa cobertura en las noticias? ¿Es por eso? ¿Es porque los otros países como Brasil, como los países de ALBA, no están criticando a lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la razón que ustedes creen que Venezuela no está recibiendo lo que merece esa situación en términos de cobertura en los medios de comunicación? Gracias.
Sí, es una mezcla de situaciones. Pero fíjate que nosotros creemos que por primera vez en mucho tiempo las imágenes que han rodado por el mundo, a pesar de la censura y el blackout comunicacional que ha establecido el gobierno, han sacudido a la opinión pública mundial. Y el gobierno se quitó la careta y quedó expuesto ante el mundo. El rey está desnudo. Y eso es lo que pasa con el régimen actualmente. Pero también lo que tenemos que ver aquí es que en Venezuela existe en este momento un control mediático total. Y los medios independientes, los pocos medios que quedan, por temor, están aplicando la autocensura. Y le voy a poner un simple ejemplo. Durante 32 años, sin fallar nunca un solo año, la planta de televisión más importante de Venezuela, llamada Venevisión, transmitió la ceremonia del Oscar, que tiene una gran importancia y una audiencia mundial. Pues este año, sin dar explicación ninguna, y después de haberlo anunciado y haber vendido en preventa todos los espacios a las publicidades, Venevisión suspendió la transmisión con un silencio absoluto, simplemente porque ya se tenía conocimiento que durante la ceremonia del Oscar, como efectivamente pasó, artistas de fama mundial iban a expresar su pesar por lo que está pasando en Venezuela. Allí hubo autocensura que le costó millones de dólares a un canal de televisión, y eso les refleja lo que está pasando en Venezuela.
Yo quería agregarle a la intervención de Leomagno. Yo traje las cifras del Sindicato Nacional de Prensa en Venezuela sobre las detenciones y a lo que están siendo sometidos los periodistas, no solamente nacionales, sino internacionales. Desde el día 12 de febrero hasta el 28, que es la cifra que ellos registran, 76 periodistas han sido víctimas de represión, hostigamiento, detención y robo de sus equipos de trabajo en Venezuela por parte de los organismos de seguridad del Estado. Y de civiles armados, inclusive de estos grupos de los cuales hablaba Amerigo, que también han atacado a los periodistas. Entre ellos están Sun News de España, AFP, Red Noticias de Colombia, STV de Brasil, Mega TV de Chile, ATV de Perú, la televisora alemana, Caracol de Colombia, CNN en español, Univisión, Telemundo, Abruzzo de Italia, NTN 24. Fueron víctimas de robo de sus equipos de trabajo y celulares, obligados a borrar registros de sus grabaciones, heridos con perdigones, hostigados con funcionarios de migración, y en algunos casos les fueron revocadas sus credenciales, como por ejemplo NTN 24 y CNN en español, que se la regresaron al día siguiente. Nosotros hemos sido defensa de tres periodistas, una de ellas Adriana Jiménez, cuyo testimonio traje que fue torturada en los momentos de su reclusión. Por lo tanto, el gobierno venezolano no se mide cuando reprime no solamente a las personas que están manifestando, sino a la prensa nacional e internacional.
El caballero ahí con la corbata azul o negra.
Muchas gracias. Alejandro Sánchez, soy un analista para el Consejo de Asuntos Hemisféricos. Mi pregunta es, mucho se ha rumoreado acerca del rol de Cuba hoy en día en Venezuela. Todos sabemos acerca de las relaciones entre Chávez y Castro. Hoy en día hay fotos que salen en Twitter que dicen que hay soldados cubanos saliendo de un avión en un aeropuerto de Caracas, que hay fotos de un agente de inteligencia cubano en Venezuela. ¿Hasta qué punto ustedes pueden confirmar o negar el rol de Cuba en Venezuela hoy en día? Muchas gracias.
Sí. Gracias, Alejandro.
La presencia cubana en Venezuela es común, normal, silvestre, ya no sorprende absolutamente a nadie. Ver soldados, por ejemplo, como no sé si hay unos testimonios fotográficos que trajimos, pero no los tenemos a mano. En Venezuela ningún soldado venezolano usa barba, ni usa zarcillos, ni cosas por el estilo. O sea, hemos visto en testimonios de fotográficos que se han tuiteado, pueden buscar, nosotros lo tenemos, pero bueno, no lo tenemos aquí a mano ahorita. Soldados venezolanos, o sea, soldados con uniformes venezolanos, pero con barbas, con chivas y con, ¿cómo que llaman eso? Zarcillos o
con aros.
Aros. Eso no es, Pilsen es la palabra. Eso no es normal verlo en el ejército venezolano. Y obviamente hay técnicas de represión que tampoco eran nunca vistas y nunca registradas en el caso de Venezuela. Y por supuesto han desarticulado también a todas las Fuerzas Armadas venezolanas, pasándole por encima a promociones. El caso que mejor manejo, el de García Carneiro, que es el actual gobernador del estado Vargas, militar venezolano, que tiene el grado de general en jefe, fue el número 67 de su promoción. O sea, esto fue una manera de cómo desarticular con asesoramientos cubanos a todas las Fuerzas Armadas venezolanas para ellos posicionar a sus cuadros y poder operar de la manera como operan dentro de las bases militares. Hay testimonios incluso de fotografías de izar la bandera cubana, cantar el himno aquí mismo en Washington. En la manifestación tenemos testimonios de Charlton siendo protestado por venezolanos aquí ante la embajada nuestra, y lo que le entonó, lo que le pusieron de himno desde la embajada venezolana a los manifestantes nuestros venezolanos en días pasados fue justamente el himno de Cuba. O sea, en una forma de enrostrarle, bueno, si estamos con Cuba y qué. O el ejército venezolano diciendo viva Fidel. Eso ha sido transmitido hasta en cadena nacional. O sea, no lo estamos inventando nosotros. Viva Fidel. El culto a la personalidad, eso nunca antes se había registrado en Venezuela. Nosotros entramos en el destacamento número 88 de UPATA. El coronel Albino tiene en su oficina el retrato en primera línea del presidente Chávez. Luego tiene a Simón Bolívar debajo y a Nicolás Maduro al mismo nivel de Simón Bolívar. Y en la pared del frente tiene a Fidel Castro y al Che Guevara. Eso tampoco jamás se había visto dentro de nuestras instalaciones militares. Yo he sido alcalde de mi ciudad dos veces, he sido concejal. He sido director de política y he trabajado con las Fuerzas Armadas de manera directa cuando estuve en la gobernación del estado Bolívar, y nunca habíamos visto fotografía de otros mandatarios dentro de las oficinas nuestras del ejército.
¿Puedo complementar eso? Perfecto. Mire, lo de Cuba es dramáticamente grave en Venezuela. Nosotros estamos siendo víctimas de una traición a la patria, primero por Chávez y después por el presidente Maduro. Maduro, en sus tiempos de juventud, vivió 2 años en Cuba y se formó allí como agitador social. Y los cubanos convencieron a Chávez de que él fuera su sucesor sin tener los méritos para hacerlo. Total, que en este momento nosotros protestamos en la calle contra la presencia cubana también, que amenaza la soberanía venezolana. Pero lo más grave es que ha habido desembarco de tropas cubanas, de lo que llaman los avispones negros, en estos días de manifestación y de crisis en Venezuela, pero la presencia cubana está en el ejército venezolano. Los cubanos controlan la identificación de los venezolanos y controlan el registro y notarías de los venezolanos y controlan también el suministro de medicinas al pueblo venezolano. Esta es una injerencia dramática. Y la culpa de todo lo que pasa en Venezuela se la echan al imperio, la culpa se la arrostran a los norteamericanos, pero por razones de que la patria es libre, pero estamos definitivamente sojuzgados por los cubanos, y eso podría ser objeto de otro foro, de otra discusión, pero ese es uno de los elementos fundamentales que ha provocado la crisis que tenemos en Venezuela. Basta de cubanos, de tropas cubanas en Venezuela.
La señora acá.
Sí, buenos días. Heather Scott, de la agencia Market News International, y también fui corresponsal mucho tiempo en Venezuela. Otra pregunta sobre Cuba. ¿Cuál es el papel del apoyo financiero a Cuba en esta situación? Porque, como escribe Moisés Naim, ese papel es fundamental, que si Venezuela no puede seguir dando ese apoyo, Cuba no puede sostenerse. Otra pregunta, aquí en la prensa local, en la prensa americana, cuando cubren a lo que está pasando en Venezuela, siempre habla de que es una manifestación de la clase media. ¿Quiere saber si quieren comentar sobre eso?
Sí. Nosotros le enviamos a Cuba diariamente 100,000 barriles de petróleo y Cuba ha recibido 12,000 millones de dólares en los últimos años de parte del gobierno venezolano bajo distintas figuras. Esos 100,000 barriles de petróleo no nos los paga Cuba con dólares, nos los paga con médicos, con supuestos médicos cubanos en Venezuela. En Venezuela en este momento hay 47,000 cubanos a los cuales le pagamos en dólares sus salarios y eso compensa el petróleo que le enviamos a Cuba. Esa es una dramática situación. Ahora, lo más terrible de la situación venezolana en este momento, cuando yo les hablaba de crisis económica, es la siguiente. Yo quiero que ustedes analicen estas cifras. De acuerdo al gobierno venezolano, nosotros producimos 2,800,000 barriles diarios de petróleo, cuando deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles en este momento. Fíjense cómo se reparten esos millones de barriles diarios. 800,000 barriles son para el consumo interno en Venezuela. Entonces le restamos eso y nos quedan 2 millones de barriles. Por ese consumo interno no recibimos ningún dinero, porque en Venezuela se regala el combustible. De los 2,500,000 millones de barriles, 500,000 barriles diarios le mandamos a China. Y no recibimos tampoco un dólar por ese dinero, porque ya China nos lo pagó. Le vendimos petróleo a futuro y durante los próximos 10 años tenemos que mandarle los 500,000 barriles al precio viejo cuando nos dieron el préstamo. Total que allí no recibimos dinero. Nos quedan 1,500,000 barriles, de los cuales 100,000 le mandamos a Cuba y 600,000 se reparten en Petrocaribe. Por Cuba no recibimos ningún dólar diario y por Petrocaribe y los países del ALBA recibimos a los 90 días el 40% del costo del barril a precio preferencial, no al precio internacional. Y el resto lo recibimos en 25 años con un interés del 1%. Todavía entonces está la tesorería vacía y ya nos consumimos los barriles de petróleo. Solo nos quedan 1,800,000 barriles diarios que se lo vendemos al enemigo de Venezuela, según el gobierno, que tiene la guerra económica contra Venezuela, que son los Estados Unidos. Y recibimos diariamente dinero en efectivo, el único dinero que recibimos y que nutre las arcas venezolanas es de la venta que el comunismo le hace al imperialismo todos los días. 800,000 barriles de petróleo que le enviamos a los Estados Unidos. Yo he dicho que si los Estados Unidos tuvieran, tras de la guerra económica que hay en Venezuela, con dejar de comprarnos petróleo por 3 días, bueno, nos suicidaríamos allí o nos moriríamos de hambre unos a otros. Yo creo que esa es una situación de verdad dramática.
Yo quería ya responderle un poquito la otra pregunta sobre las manifestaciones de la clase media. No, no es manifestaciones en la clase media, es manifestaciones en todo el país, en todas las clases sociales. Esta es una foto de Katia en este momento, quiero que la vean. Katia es una parroquia, ¿no se ve? Ay, se fue. Katia es una parroquia, un barrio muy grande de Caracas, del oeste de Caracas. Vamos a volverla a buscar, ya va.
Que siempre fue chavista.
Que siempre fue chavista y que ya pues la opinión, o sea, lo que nosotros queremos explicarles es que Venezuela ha cambiado. Y Venezuela ha cambiado por lo falso de las promesas del gobierno y porque no las ha cumplido y porque la inseguridad, el desabastecimiento y la inflación está pues llevando a los venezolanos, están hartos de este gobierno. A las personas que nosotros hemos defendido y hemos asistido, el 70% son de clase baja. Muchachos y personas que están protestando de clase baja social, que no tienen para pagar abogados y nuestra asistencia, no solamente con ellos, sino con todos los detenidos, es de forma gratuita. Pero para que ustedes sepan que no son clase alta como lo hace ver Maduro o como lo hace ver los funcionarios del gobierno, no es la clase media la que está protestando, es Venezuela la que está protestando.
Okay.
Brevemente, simplemente para apuntar sobre esa, en esa misma dirección, porque para nosotros es bien importante. Cuando yo comencé la intervención decía que vengo de Guayana, del parque industrial más importante. Ahí acabaron con las manifestaciones que no sean hechas por los oficialistas. O sea, y las acabaron con violencia. José Luis Morocoima y Manuel Díaz, dos dirigentes sindicales de alto nivel, por sus niveles críticos, quedaron prácticamente inhabilitados físicamente, uno con 12 tiros y el otro con un tiro en la cabeza y otro en el glúteo, porque se atrevieron a desafiar a estas bandas armadas. O sea, aquí no estamos mamando gallo. El que protesta, Venezuela está en dos grandes guetos. El gueto, vamos a decir, de la clase media, donde es lícito protestar porque ese es tu gueto, y en el gueto de ellos nadie puede protestar porque cualquier protesta es liquidada físicamente. O sea, no tienen posibilidad. Entonces, esto requiere de una comprensión de parte del mundo porque hay unos niveles de violencia. ¿Eso es?
Katia.
Eso es Katia en este momento. Pero creo que se les ha ido escapando también de las manos.
Ya nos hemos pasado un poquito. Vamos a seguir. Voy a tomar tres preguntas más. El caballero aquí, este otro caballero y una más.
Allá la señorita.
La señorita atrás. Así que, ¿por qué no empezamos aquí y lo hacemos de seguido?
Mi nombre es Víctor Salcedo, vengo del Atlantic Council aquí en D.C. Una pregunta súper concreta y rápido. Me parece que hay una dicotomía en la oposición, la cual se ha visto desde que empezaron las manifestaciones. Si bien se sabe que los estudiantes empezaron con todo, se sabe también que mucho del sector estudiantil es apolítico. Muchos no siguen una consideración política, muchos no están a favor, no están en contra, sino simplemente quieren un cambio a lo que está pasando y su relación. Entonces, ¿qué se sabe en el sentido de que ustedes hablan de un foro internacional, ustedes hablan de la OEA, se habla de todo eso, pero me da la impresión, y yo creo que aquí se da la impresión que lo que quieren es un cambio de gobierno y ya, no se habla de una discusión, se habla de que queremos ir a la mesa y queremos que Maduro se vaya, pero no se habla de qué pasa si se va a la mesa y Maduro dice no me voy, pero podemos hacer tales cosas. ¿Cuál es el ámbito en el cual se están dispuestos a dar un paso para la discusión y están dispuestos a seguir con este régimen?
La señorita atrás, sí, vamos a ir y después vamos a terminar. Si hay un micrófono, por aquí va el micrófono.
Déjame responder.
No, pero quiero que el audio te escuche también.
Tú puedes como
un segundo aquí. Ya.
Okay. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Fabiana Pereira, soy estudiante de doctorado de la Universidad de George Washington. Mi pregunta era, han mencionado a la OEA, han mencionado a las Naciones Unidas y al final mencionaron el petróleo. Me preguntaba si ustedes tienen alguna idea de algo en específico que piensan que el gobierno americano debería hacer o si piensan que se deberían mantener al margen de la situación en Venezuela. ¿Cuál es el papel que ustedes piensan que debería jugar Estados Unidos? Gracias.
Perfecto. Y el último aquí, el caballero aquí, quería decir una cosita y con eso vamos a cerrar las preguntas. Un segundo.
Me llamo Manfred Schweitzer, trabajé antes en el Departamento de Estado, ahora estoy trabajando este asunto un poco estratégicamente. Tengo dos observaciones a hacer, uno con respecto a estrategia de la oposición y el otro con la importancia primordial de petróleo en este asunto. Con respecto a la estrategia, desde el 2002, la estrategia, hay una carencia de estrategia por parte de la oposición, es en el sentido de que es episódico, viendo el próximo referendo, la próxima elección, la próxima, y no ha habido un coherencia de estrategia vislumbrando socavar o excavar en las clases populares que son el apoyo del chavismo a eso. Y esa es una cosa que ustedes sí deberían considerar muy fuerte. Segundo, estamos trabajando para conflate el asunto de Cuba con el asunto de Venezuela, con el hecho de que el apoyo que Venezuela está dando a Cuba representa entre un 15 y un 17-18% de su Producto Nacional Bruto por año. Pero más importante que eso es flujo de caja, o sea, es financiero significativamente, no hay purchasing power parity consideraciones. Entonces, con eso, si se corta la línea entre Cuba y Venezuela, petrólicamente hablando, es una amenaza existencial al régimen cubano. Y por eso hay que buscar el apoyo cubano aquí en Washington para este asunto. Okay. Y finalmente, el petróleo y Maduro. Maduro es el mejor presidente que puede tener la oposición. El más nefasto podría ser Diosdado Cabello, que es cabrón, ruthless, you know, sabe matar, es maquiaveliano. Maduro es un títere de los cubanos, hay que mantenerlo allá hasta que todo se colapse.
Okay. Yeah. Gracias.
Ahí les dejo.
Sí, reacciones y respuesta a las preguntas y
sí,
cerramos.
Como estamos cerrando.
Creo que tienen que ir al Congreso ustedes.
Sí,
después
sí, claro, no, esto es muy rápido. Sí. Gracias por las estrategias que nos sugieres. Muy amable, pero en Venezuela no se trata de un problema de estrategia. En Venezuela estamos viviendo una perturbación política mayor que puede desencadenar en una guerra civil. Y quisiera dejarle eso como una gran conclusión para que ustedes la analicen. Aquí no se trata de cuatro locos tirando unas piedras con una estrategia para que se vaya el presidente Maduro. Aquí se trata de un cierre de un ciclo histórico que se manifiesta con un periodo de agitación y la gente está en la calle. En segundo lugar, eso explica también lo que tú hablabas de la dicotomía que puede aparecer, porque los estudiantes son apolíticos y son la vanguardia de la protesta. Precisamente eso es lo que te da la idea de que la protesta tiene dinámica propia, tiene vida propia. Y al igual que Ucrania comenzó por una petición normal de lucha contra la inseguridad y de violación a una estudiante en el Táchira y se ha convertido en Maduro, vete ya, que es el desideratum de esta protesta. Pero nosotros no estamos exigiendo que Maduro se vaya como una premisa política, sino que si nosotros esperamos que se resuelva la situación con la presencia de estos actores al frente del régimen, no va a haber nada que defender en Venezuela dentro de unos años. No va a haber petróleo, no va a haber vidas humanas valiosas que se pierden en la calle y el país estará totalmente destruido. Entonces, de lo que se trata es de un desiderato.
Brevemente, lo de la dicotomía. Bueno, quienes conocen la historia de Venezuela saben que eso así ha marcado nuestro destino toda la vida. O sea, Simón Bolívar versus Miranda versus Sucre versus Urdaneta. O sea, eso no es nuevo, ¿no? Y no debería de angustiarnos, pero sí ocuparnos. Yo creo que lo de la estrategia es correcto y con eso uno las dos preguntas. Lo de la dicotomía existe. Nosotros no venimos aquí a ocultar que toda la oposición piensa igual. Eso no es verdad. O sea, hay diferencias, hay visiones distintas, incluso en esta misma mesa hay visiones distintas sobre el tema y, por supuesto, toda la ayuda que pudieran prestarnos y con eso asistirnos, ayudarnos a comprender, hacer que el mundo se entere de lo que está pasando en Venezuela, yo creo que es el mejor aporte que puede hacer Estados Unidos. No estamos de acuerdo con intervención de ningún tipo de Estados Unidos, digamos, la clásica, militar o cosas por el estilo, porque eso creo que no le haría un favor a los procesos de cambio en nuestro país. Y por supuesto que si pudiéramos en este proceso, como dicen en mi pueblo, matar dos pájaros de un solo tiro, O sea, dos dictaduras, porque para nosotros lo que vivimos en Venezuela es una dictadura y lo que vive Cuba es una dictadura, obviamente, eso no tiene discusión alguna, sería lo ideal. ¿Cómo construir esa estrategia? Ya forma parte de un escenario, como dicen los franceses, de un petit comité, ¿no? O sea, para poder dar con la solución mágica a este tipo de problema. Mientras tanto, estamos cumpliendo la misión nos encomendaron y que nosotros mismos nos hemos encomendado, que es enterar al mundo de lo que está ocurriendo en nuestro país, que no saben que se violan los derechos humanos, que no saben que no hay la libertad de prensa como pudiera existir en otros países, que no hay autonomía de los poderes porque todos los poderes están secuestrados en uno solo, que las Fuerzas Armadas son un instrumento de un partido y de un caudillo y no del país.
Algo cortico. Los estudiantes han solicitado para poder quizás iniciar un diálogo con el gobierno venezolano. Ellos han sacado varias comunicaciones entre las cuales han exigido la libertad de todos los detenidos, de todos sus compañeros detenidos, el sobreseimiento de todas las causas penales que se están llevando a cabo, que son más de 800 y pico de causas, y la libertad de todos los presos políticos. Están exigiendo la investigación, la destitución y el pase a juicio de todos los funcionarios públicos que están implicados en torturas, tratos crueles, inhumanos, a los cuales han sido sometidos. También están pidiendo la renovación de los poderes públicos, la elección del CNE, de los nuevos miembros del CNE, del TCJ, el Contralor, y están exigiendo la destitución del Ministerio de Interior y Justicia, del Ministro de Interior y Justicia y de la Fiscalía. Además, están exigiendo que se les devuelvan las credenciales a los periodistas y a los medios de comunicación que han sido expulsados del país y que se les respete el trabajo a los periodistas. Estos son 5 puntos básicos que ellos están exigiendo para sentar para un posible inicio de diálogo con el gobierno nacional.
Ok, empezamos en inglés y vamos a terminar en inglés. Así que I want to thank all of you, Américo, Leo Magno, Tamara, for giving your perspectives on what's happening and talking about your work in Venezuela. It's an issue that we will try to give as much attention to as we can. It's significant, as was spoken about, and the issues that you highlighted are very important, not just for you in Venezuela, but also in the region. So with that, I want to thank all of you for coming, as well as our panelists. Thank you. I got your email, but I'm sorry, I've just been
No, busy. You've been putting all this.
Why don't we, I mean, next week is really open for me.
Okay.
So,